Hoy 10 de octubre es el Día Mundial de la Visión y los oftalmólogos nos van a aconsejar, nos están aconsejando durante todo el día, buenas prácticas para cuidar, sobre todo para cuidar nuestros ojos en el lugar de trabajo. Porque una mínima discapacidad visual puede reducir en un 22% la precisión y la productividad. Ta, es eso, ¿viste, Luis? Sí. Es que tengo problemas de visión.
Tenemos.
Un 90% de las enfermedades oculares además se pueden prevenir, tratar o además, si no, ralentizar su progresión si se detecta a tiempo, si será importante. Así que hoy la consigna es ama tus ojos. Ya estamos en contacto con la doctora Rosario Baralo, que es profesora adjunta de la Cátedra de Oftalmología, especialista en cirugía de cataratas, de glaucoma, ojo seco. ¿Cómo estás, doctora? Buenos días.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por ayudarnos a difundir este tan importante mensaje.
Gracias, doctora. Bueno, ama tus ojos, es, la consigna es clara, pero además amarlos en el lugar de trabajo, donde a veces uno los deja de lado, ¿no? Allí tenemos mucho para hacer también.
Sí, cómo nos posponemos, ¿no? A veces claro, por la tarea. Y donde pasamos tantas horas por día.
Claro, totalmente. Hay cosas simples que tenemos que tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a un lugar de trabajo. Por supuesto que ese lugar de trabajo puede ser en exterior o con elementos que pueden provocarnos daños en la vista, el sol también, o si no también las pantallas. Vamos por partes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en nuestro lugar de trabajo, doctora?
Bueno, ahí está. Como tú dijiste, primero, ¿dónde estamos trabajando? Si estamos en el exterior, tener una protección por lo menos para el sol, ¿verdad? Un buen gorro con una visera, unos lentes con protección ultravioleta. De esa manera estamos protegiendo no solo los párpados de la posibilidad de las lesiones, una lesión maligna, ¿verdad?, de piel, sino también las estructuras intraoculares, cataratas, pterigio, ¿no? Hay un montón de enfermedades de la vista que son provocadas por el sol.
Claro, claro. Así que sí, sería importante, o sea, no, usar lentes, no cualquier lente, un lente que tenga, ¿no?, las condiciones adecuadas, pero además que hoy también están con las prestaciones de BPS, o sea, podemos acceder, tener acceso a los lentes.
Exactamente, y para eso tenemos que ir al chequeo, de ahí es donde arranca todo, ¿verdad? Claro. No solo ama tus ojos, ama también los ojos de tus hijos. Recordemos que hoy en día también estamos en una epidemia de problemas visuales en niños por el uso de pantallas, claro, y esto nos lleva también a el tema de las pantallas en el trabajo, otro escenario de trabajo
muy común, todo muy el día común. 8 horas frente a una pantalla. ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
Bueno, entonces, en primer lugar, las condiciones ergonómicas, cómo nos vamos a ubicar frente a esa pantalla para proteger nuestra columna cervical, protegernos de los dolores, ¿verdad?, en los hombros, y en cuanto a la vista, entonces tomamos un ratito para ver que estamos bien posicionados, que nuestros pies tocan el suelo, y cuando tenemos la pantalla al frente, que esté a una distancia apropiada, 50 a 60 centímetros, ni muy cerca, ni muy lejos. Pero si tenemos que elegir, más vale un monitor grande un poco más lejos que estar como arrollados arriba del monitor, ¿verdad?
Bien, bien.
El monitor tiene que estar un poquitito por abajo del nivel de los ojos, ¿verdad? El borde superior del monitor, de manera que yo no esté como mirando para arriba, porque eso me ayuda a tener el párpado ligeramente entornado y estar viendo lo mismo. Eso es muy importante porque va a evitar que mi lágrima se evapore y me va a ayudar con el parpadeo. Recordemos que cuando nosotros fijamos la atención en un objeto, por ejemplo la pantalla, nuestro cerebro va a inhibir el parpadeo. Y entonces eso va a hacer que se evapore más nuestra lágrima, y la lágrima es fundamental, así como el parpadeo, para proteger el globo ocular. Claro. Entonces, si el monitor, el borde superior del monitor, está un poquitito por abajo de nuestros ojos, nosotros estamos bien posicionados y protegiéndolos, ¿verdad?
Perfecto. Ya me voy a ir a bajar la otra computadora que tengo allá. Ya estamos todos midiendo, acá estamos todos midiendo todo.
Perfecto.
Y después, hay momentos que uno tiene que hacer como un parar y hacer un descanso, un break en los ojos, ¿no?
Eso es fundamental. Yo siempre le digo a los pacientes que mirar cerca es como tener los ojos en el gimnasio. Los ojos trabajan cuando miran cerca.
Es muy
y cuando
bueno.
miran lejos están como en un spa, como si te estuvieran haciendo un masaje, ¿verdad? En una contractura. Entonces, por cada 20 minutos que estoy mirando de cerca, descanso, miro lejos, 20 segundos. Si no puedo, de repente, trabajo un poquito más, pero me levanto, voy hasta una ventana un ratito, respiro un poco, miro lejos, y eso va a hacer que yo tolere mucho mejor la jornada laboral, pero si soy joven y tengo tendencia a la miopía, además, va a hacer que mis ojos no se pongan miopes. Entonces es muy importante hacer pausa para descansar los ojos.
Ahí está, aunque sea de 20 segundos.
20 segundos periódicamente, y con eso ya es suficiente.
Bien, también es importante la luz que nos circunda, el lugar donde trabajamos, la oficina, digamos.
Muy importante. La luz, tenemos que tener luz natural, ¿tá? Es muy importante en el día, en los niños es fundamental que tengan al menos una hora de luz natural, si es mejor afuera, porque eso es muy importante para los ojos, ¿verdad? Ahora, si yo no tengo luz natural, trato de salir a comer afuera, si puedo, ¿verdad? Pero tener un rato de luz natural es muy importante. ¿Y cómo da esa luz en la pantalla? No puede darme de frente a la cara, ni tampoco sobre la pantalla que me encandile. Tiene que venir como de costado.
Bien, bien. Son pequeñas cosas que hacen mucho.
Hacen mucho.
Ahí está. Y también, por supuesto, estábamos hablando de los niños, que hoy día están muchas horas de ese día sometidos también a las pantallas, ¿no? Del teléfono, que además se mira como más de cerca.
Sí. Entonces, se ve y se piensa, de acuerdo a cómo se está desarrollando la miopía, sí, ¿verdad? Sí. Que en unos pocos años, más de la mitad de la población mundial va a ser miope.
Increíble, porque, bueno, la miopía, para los que nacemos con ella, bueno, es algo que nos acompaña toda la vida, pero que también requiere otros cuidados de nuestros ojos, ¿no? Porque ya a cierta altura de la vida ya empezás a tener otras cosas asociadas a esa miopía, si sos gran miope, ¿no?
Exacto, si yo soy un poquitito miope es un problema de lentes, pero si ya tengo una miopía más importante es un problema visual importante, porque la miopía que ya pasa cierta cantidad de dioptrías favorece el glaucoma, favorece los desprendimientos de retina.
¿Cuántas dioptrías, doctora?
Y 5 o 6 dioptrías, estamos hablando ya de una dioptría, de unas dioptrías importantes.
Estoy en el horno, ok.
Entonces, una persona miope que tiene ese nivel de dioptrías, al igual que cualquiera que... O sea, el chequeo es para todos.
No, eso es para todos.
Si tengo algo, tengo que ir más. Por ejemplo, una persona miope, uno siempre le va a tender un poquito más la retina de repente que a un control oftalmológico de alguien que no es miope.
Ahí está. Y después hay muchas cosas asociadas que también tienen nuestra población a la edad, ¿no? Somos una población envejecida. Ya después las cataratas y bueno, vos hablabas del glaucoma, el ojo seco, que hay muchísima gente que tenemos ojo seco, bueno, o que la calidad de nuestra lágrima está disminuida.
El ojo seco también ha aumentado exponencialmente la patología del ojo seco y cómo afecta la calidad de vida de la persona, que a veces ni siquiera sabe qué es lo que tiene mal.
Exacto.
¿Verdad? Entonces el ojo seco ha aumentado también por las pantallas, pero también porque hay más polución en el ambiente.
Sí, claro. Y por además, supongo, yo no lo sé, te lo pregunto, estar mucho tiempo con aires acondicionados, por ejemplo, sí, con calefacciones de distinto tipo.
La calefacción, el aire acondicionado, también es algo más del mundo más moderno, que de repente hace unos 20, 30 años uno usaba capaz más más abrigo dentro de casa, pero hoy en día parece que si tenés mucha ropa dentro de casa, no sé, es algo raro, hay que tener la calefacción.
Al mango.
Hay que andar en manga corta en invierno.
Exacto,
¿no?
Exactamente. Y eso, el tener ojo seco, sea que nuestra lágrima sea de baja calidad o se evapore, eso puede traernos además otras complicaciones.
Otras complicaciones, fluctuación en la visión, mala visión para trabajar, ardor, dolor, puntadas, úlceras. Úlceras que ya pueden comprometer la salud integral del ojo.
Claro, por eso hay mucha gente que tenemos recetados lágrimas artificiales.
Lágrimas artificiales que, si bien hay genéricas, también en aquella persona, por ejemplo, que hay gente que dice, yo me pongo lágrimas y no me hacen nada. Cuidado, las lágrimas, hay un montón de lágrimas con distintas formulaciones y a veces son personalizadas, ¿verdad?
Sí, tal cual. Esa te la tiene que mandar tu oftalmólogo, más allá de las lágrimas que uno puede comprar genéricas, como
decís. Exacto. Si yo tengo algún problema asociado de ojos secos y no estoy resolviéndolo de manera fácil, Entonces hay una consulta, hay clínicas especializadas en ojo seco,
sí, claro,
con estudios y con tratamientos. Uno en el ojo seco puede llegar a aplicar ciertos tipos de energías como luz pulsada, sí, corrientes cuánticas, que sí, mejoran muchísimo la calidad de vida de los pacientes con ojo seco.
Claro, totalmente. Eso hay que tenerlo muchísimo en cuenta también en esta época. Y como decíamos también, la catarata, ¿no? Que en una población envejecida todos llegamos a un momento de la vida, bueno, donde ya nos empieza a molestar la catarata.
Sí, podríamos, entonces tocamos toda la vida a la persona. El niño lo vamos a proteger de la miopía, la etapa en que estamos trabajando nos vamos a cuidar, y llegamos entonces a la etapa donde somos más grandes, aumentó la expectativa de vida, y también tenemos un montón de enfermedades como el glaucoma, que es una ceguera prevenible, la catarata, que es una ceguera reversible, y el tema de las maculopatías asociadas a la edad, que son todo un desafío. Sí. También el chequeo oftalmológico, fundamental.
Claro, para todas esas instancias, agarrarlas. Bueno, la catarata está eso que te tiene que madurar, ¿eso es así?
No, ya no están así.
Qué bueno, a ver.
Eso no es así, porque la catarata en realidad, yo le digo a los pacientes, es como tener una canita o como tener una arruga. O sea, a ver, no hay quien se escape de la catarata. Una vez que tenemos catarata, que es la opacidad del cristalino, sí, yo sé que el único tratamiento es la cirugía. Y la cirugía de catarata, si la catarata es viejita y dura, es más difícil. Y lo que es más difícil puede complicarse. Yo no voy a esperar a que algo sea complicado si lo tengo que hacer igual, ¿verdad?
Perfecto.
Entonces ese concepto de que cuando la catarata tenía que madurar era antes.
Antes.
Teníamos aquellas lentillas rígidas y la cirugía era como sin tecnología, ¿verdad? Pero hoy en día, que un procedimiento de una cirugía simple de catarata es algo que el paciente sale sin ni siquiera un parche, salen viendo de la sala de operaciones, restableciendo la visión instantáneamente, entonces no vamos a esperar a llegar a una situación complicada.
Claro, ahí está. Eso está bueno también que lo sepamos como usuarios, ¿no? Porque
por
muchas veces doctora, ¿sabes qué? Todavía se sigue diciendo eso, ¿no? Bueno, vamos a esperar un poquito más que la catarata avance y demás.
Claro, hay un cierto punto, ¿verdad? Que yo, toda cirugía que yo me expongo, la que sea, aunque la catarata sea de bajo riesgo, siempre algún riesgo corro. Entonces, sí, algo tengo que ganar. Yo no me voy a operar la catarata antes de tener catarata.
No, claro.
Antes de tener una visión un poquito comprometida.
Totalmente.
Perfecto,
entiendo.
No,
sí, sí, sí. Sí, te entiendo. Después otro tema, los que somos usuarios de lentes de contacto hace tantos años, también tenemos que el chequeo, porque no deja de ser, por más que los lentes han evolucionado muchísimo, un cuerpo extraño que uno tiene hace 50 años en nuestro cuerpo.
Claro, fundamental. El mayor riesgo del lente de contacto es la infección. Entonces yo tengo que cuidar todo lo relacionado a que mis lentes no estén contaminados. Si son lentes descartables, los tiro, ¿verdad? Uh-huh. Si no dispongo de los recursos económicos para usar lentes de contacto en salud, no los uso. Pero entonces yo tengo que tirar el lente cuando corresponde, cambiarle el líquido todos los días, usar un estuche limpio.
Buena higiene.
Sí, no meterme dentro de una piscina o en el mar con los lentes de contacto puestos. ¿Por qué? Porque existen parásitos que se prenden del lente y ante un mínimo traumatismo, una ulcerita chiquitita, entran en el ojo y son muy difíciles de erradicar y siempre dejan algún tipo de secuela.
Mira vos. Sí, habrá que tener en cuenta esas cosas, ¿no?
Usados con responsabilidad.
Claro.
No dormir con ellos.
No, claro. Esas cosas son... Pero meterse al agua de la playa, viste que es casi inevitable, sí, pero está...
Me meto al agua, pero de repente no me zambullo.
No, claro, eso jamás.
Puedo hacer eso. Poco, que me han echado con los lentes y me dan ganas de tomarme un bañito, puedo ir. Pero
perfecto,
no
zambullirse. Está bien, perfectamente esas cosas a tener en cuenta. Doctora, bueno, hemos repasado desde los chiquitos a los grandes, como vos decías. Uno ve mucho los niños en la playa, además de sin protección a cualquier hora, porque los padres lo bajan a cualquier hora, además sin lentecitos. Y ahora se usan mucho los lentecitos ya para los niños, es decir, que hay que incorporar los padres, ¿no?
¿Sabes que es tan cultural eso? Yo hace poco estuve viajando Y uno ve, por ejemplo, los asiáticos, ellos hablan
todos con sus hijos, lentes.
Todos con los lentecitos de sol, y los niños se los dejan puestos.
Sí, todos, es
pero
verdad.
Pero los nuestros le pones los lentes y se los saca. Le compras el gorrito y lo pierde. Entonces también es una cosa de que son los papás que nos tenemos que poner un poco a pensar qué es lo que está pasando, porque sí y esto no quieren, ¿no?
Claro, de
un poco. Y de repente trabajar un poquito en eso.
Claro, la disciplina asiática es eso. Doctora Rosario Varalo, muchísimas gracias por este rato. Ha sido un gusto conversar contigo.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.
Que pases bien. Chao, chao.